Continuamos en Radio Luce, ahora con la sección que hemos titulado Observatorio de la Islamofobia, donde cada 15 días la ONG Musulmanes por la Paz nos muestra casos de islamofobia que se producen en los medios de comunicación. Pasamos ahora los micrófonos al representante de esta ONG que toma el relevo del señor Hassan Aparicio, que es el señor Munir González. Asalamu alaikum.
Wa alaikum salam.
¿Qué tal? ¿Cómo está?
Bien, alhamdulillah.
Pues nada, cuando quiera, primero bienvenido y cuando quiera los micrófonos son tuyos.
Muy bien. La primera noticia hoy nos viene desde Ceuta. Y es que el Ministerio de Educación niega el derecho a la escolarización de por lo menos 40 niños en esta ciudad, debido a un limbo administrativo, ya que no pueden ser censados. La mayoría son hijos, ya bien biológicos o acogidos, de marroquíes que viven en la ciudad autónoma de forma irregular, ya que aunque tengan el permiso para trabajar, buscar empleo, etcétera, no pueden dormir en la ciudad. Y es que entonces la ley de extranjería y la ley orgánica del menor son tajantes, ya que todo menor que se encuentre en España puede acceder a un colegio público independientemente de su estatus administrativo. Por lo tanto, se están vulnerando los derechos de estos chicos, ¿vale? Por ejemplo, el artículo 9 de la ley de extranjería dice literalmente: los extranjeros menores de 16 años tienen el derecho y el deber a la educación, que incluye el acceso a una enseñanza básica, gratuita y obligatoria. Los extranjeros menores de 18 años también tienen derecho a la enseñanza posobligatoria. Estos chicos, en su mayoría, son hijos de los que se llaman trabajadores transfronterizos, o sea, que no cuentan con permiso de residencia, pero que sí que pueden trabajar todos los días. Y bueno, pues estos niños, pues por diversos motivos, pues acaban estando en la ciudad de forma irregular. Y hasta ahora, pues sí que iban al colegio, pero de repente, pues se los niega la escolarización. Y es una cosa muy curiosa, porque cualquier hijo de inmigrante que resida en Ceuta de forma irregular sí que tiene asegurado la matriculación en un colegio ceutí. Igual que todos los menores extranjeros, no acompañados, que llegan solos y son tutelados por la ciudad, ¿sabes? Pero claro, estos chicos, pues por las razones que los conocemos, pues no, se les está negando ese derecho.
Bueno, vemos que se trata claramente de un caso de islamofobia.
Sí, claro. La segunda noticia nos lleva un poquitito más arriba en el territorio español y es a la ciudad de Sevilla. Y es que el Ayuntamiento de Sevilla promociona una campaña contra la violencia de género asociando directamente la prostitución y la religión musulmana con esta lacra. Los carteles utilizados son ofensivos, racistas e inapropiados al asociar el maltrato a la mujer con el Islam. Lo que se hace es perpetuar una imagen negativa y estereotipada de nuestra religión. Además, claramente niega la propia voluntad de la mujer de pertenecer a una religión de manera libre, victimizando a todas las mujeres musulmanas como si no tuvieran capacidad de autodeterminación. A su vez, que lo que se hace es alejar la realidad de un problema como la violencia de género para verlo como algo extraño, como algo ajeno a nuestras vidas, cosa que por desgracia es totalmente falso. Por esta razón, el lunes a las 7 de la tarde se convocó una concentración en la puerta del Ayuntamiento de Sevilla por un grupo de mujeres, tanto musulmanas como no musulmanas, que quieren reivindicar respeto hacia la libertad de las ciudadanas de Sevilla y en protesta por los carteles discriminatorios de la campaña. Al considerar que estos carteles, en lugar de combatir el maltrato, que es sobre lo que va la campaña, lo que hace es faltar al respeto y fomentar la discriminación y la islamofobia.
Es decir, que lo que están haciendo es vinculando, ¿no? Vinculando el maltrato a la mujer con el Islam, ¿puede ser?
Exactamente, ponen lo que se asocian en un cartel con unos dibujos la violencia de género. A un lado ponen a una mujer vestida con poca ropa representando a una prostituta y al otro lado ponen a una mujer musulmana totalmente tapada. Pues claro, pues es fácil la asociación de ideas.
Desde luego los medios de comunicación es que son fantásticos.
Sí, algunos ayuntamientos la verdad es que hacen un trabajo excelente en pos de la convivencia.
Pues dime, cuéntame la tercera.
Bueno, pues la tercera, nos vamos todavía un poquitito más al norte y a otro ayuntamiento. Este es un viejo conocido, como es Vitoria. Es que, bueno, los vecinos de Vitoria en estos días se han agrupado en torno a una plataforma ciudadana denominada Gora Gasteiz, Viva Gasteiz, Viva Vitoria, para luchar por una ciudad justa y solidaria que rehuya del racismo y la exclusión. Esta plataforma ha sido dada a conocer en el Centro Cívico Aldave de la capital alavesa, con la presencia de algunos de los promotores, entre los que están, por ejemplo, pues el antiguo alcalde José Ángel Cuerda, la profesora de la Universidad del País Vasco y es consejera de Cultura del Gobierno Vasco Socialista, Blanca Urgel, el músico Vinken Mendizábal. También, aunque no estaban allí presentes, pero apoyan esta iniciativa, el escritor Bernardo Achaga, el director del Observatorio Vasco de la Inmigración Gorka Moreno, el actor Carra Rejalde y el presidente del Consejo Social del Ayuntamiento, Miguel Ángel Ruiz, entre otros más. En esta iniciativa se leyó en castellano, en euskera y en árabe un manifiesto en el que se lamenta que en los últimos tiempos se está poniendo en cuestión el tradicional carácter abierto de Vitoria, cualquier persona que la haya visitado lo conoce de sobra, por personas que utilizan todo el poder que tienen a su alcance para dirigir a la ciudad por el camino de la exclusión, el racismo, el individualismo y la confrontación social. Claro, es que aunque no se cita en esa presentación al alcalde, al señor Javier Maroto del Partido Popular, esta plataforma quiere hacer frente, surge para hacer frente a una de las últimas polémicas suscitadas por este alcalde entre unas declaraciones en el verano pasado, en la que aseguraba, daba incluso cifras, en el que decía que el colectivo magrebí vivía de las ayudas sociales sin intención ninguna de trabajar.
Bueno, eso es un lema que suelen utilizar muchísimo los partidos populistas cuando llegan las elecciones.
Claro.
Echarle la culpa a los inmigrantes.
Exactamente, sí, claro, es un típico discurso que no es nuevo, de hecho viene desde el nazismo, incluso lo utilizaba y anteriormente, claro, es el echar la culpa al extranjero para cubrir nuestras propias miserias y decir que, claro, que en caso de que no estuvieran ellos aquí, pues que nosotros no tendríamos ciertos problemas y que los causantes son ellos, cuando el problema es estructural, evidentemente, y no de unas personas o de otras, sean de un sitio o de otro sitio, pero bueno, ya sabemos lo que ocurre.
En fin, pues nada, ¿has terminado?
Sí.
Pues muchísimas gracias, Munir, bienvenido y te esperamos de nuevo dentro de 15 días, si Dios quiere.
Muy bien, Isala, y como último también quería solidarizarme con las al menos 7 familias que aquí en Madrid...
Ah, sí, dime, perdón.
Exactamente, pues tienen los cuerpos de sus allegados, en vez de estar sepultados como deberían estar, están en frigoríficos, porque el Ayuntamiento de Griñón ha decidido... de momento paralizar las exhumaciones en el cementerio islámico, así que bueno, supongo que es un tema que se tratará ampliamente y yo pues únicamente pues mandar un abrazo a todas las familias y decir que no están solas, que la comunidad islámica y no islámica de todo el país pues estamos con ellos y bueno, que esperamos que se resuelva pronto y de la manera más satisfactoria posible.
Inshallah, todo el equipo de Radio Luso también apoyamos las palabras que acabas de decir.
Muy bien.
Pues nada, salam aleikum.
Aleikum salam.